Continuamos en Noticias Generación News a esta hora con ustedes, con toda la información más caliente. Ya ustedes saben, hemos estado dando las temperaturas en las ciudades principales. Saludos a todos los que nos están viendo desde Chicago. Saludos también a todos los que nos están viendo desde Miami. Saludos a todos los que nos están viendo desde diferentes partes, incluyendo también Orlando, Florida. Saludos a todos los que nos están viendo desde New York. Y saludos a los que nos están viendo desde el país que vio nacer a esa gran gloria de las noticias en Florida, Carlos Alberto Vélez. Comenzamos, Carlos. Seguimos con las noticias más importantes que tenemos en este momento. Los casos siguen aumentando en Florida.
Es correcto, Rey. Ya llevamos un total de cerca de 52 mil casos registrados precisamente en la Florida, casos confirmados de coronavirus. Del total de estos casos, 50.916 son residentes de la Florida. El Miami-Dade, el condado y la ciudad registró 127 casos adicionales para un total de 17.168 infecciones. Y el número de muertes se mantuvo estable en 633. El condado de Broward, aquí en el sur de la Florida, también contabilizó 6.799 casos confirmados, 39 más que el lunes y 300 fallecimientos para un alza de 2 muertos. Lo mismo en el condado Palm Beach, se siguen registrando casos de infecciones, 5.429, un incremento de 34 casos y las muertes se mantuvieron estables. A nivel mundial tenemos 5 millones.
5 millones. 600. Mientras tanto, se complica también que Miami ha estado lloviendo. Antes de que nos vayamos de Miami, inundaciones y todo, los videos que nos están llegando son espeluznantes, Carlos.
Sí, la verdad, el condado de Miami, Broward y West Palm Beach, hemos recibido unas fuertes lluvias y tormentas en los últimos 3 días. No ha dejado de llover, sigue lloviendo. Hoy se prevén lluvias sobre las 11 de la mañana, a pesar de que ya las playas se abrieron en Broward. Y desde luego, a partir del día de hoy, empieza a funcionar los restaurantes en las ciudades de Miami, Hialeah, Miami Beach. Reabrirán sus puertas en el día de hoy con las indicaciones que muestran que cada restaurante deberá tener un límite de capacidad del 50% y todos los empleados deberían usar sus respectivas máscaras.
Bueno,
las playas fueron abiertas ayer en mediodía, tremendo día lluvioso.
Pero todos los empleados tienen que usar máscara, Carlos.
Sí, esa es la indicación que se ha previsto por parte de las autoridades.
¿Pero los empleados de qué?
Las autoridades del condado.
Pero eso es solamente en el condado. Es solamente en el condado, no lo tienen que hacer en todo Estados Unidos.
No, esto es únicamente lo que está anunciando, son para las ciudades de Miami, Hialeah, Miami Beach, el condado de Dade, el condado de Broward. Bueno, quienes atiendan en los restaurantes deberán usar las máscaras respectivas y las personas deberán ir con máscaras protectoras.
Bueno, pues entonces el vicepresidente Joe Biden no tiene nada que ver cuando le dijo a Donald Trump que él tendría que usar la mascarilla porque él no usó la mascarilla para irse a jugar golf. Dice, está activando las muertes, dijo Biden a la periodista Dana Bash de CNN. Se supone que el presidente o los presidentes deben liderar, no involucrarse en la locura y ser falsamente masculinos. Biden cree que el presidente debe llevar mascarilla en público como lo han hecho otros líderes mundiales. Es un tonto absoluto, dijo Biden. Todo líder de la salud en el mundo dice que hay que llevar una mascarilla cuando se está en público. Pero Trump no llevó la mascarilla para jugar golf.
No, y usted se ha dado cuenta que en las apariciones públicas que hace el presidente, en determinado tipo de visitas que hace a las fábricas, a las factorías la semana pasada y demás, él no está llevando la máscara, no usa la protección como recomendaciones especiales.
Pero Carlos, tú tampoco la usas en todo momento. Mira, ahora mismo tú estás ahí sin mascarilla.
Estamos sin mascarilla, pero salgo de mi casa a hacer los labores de carácter doméstico y demás. Voy con mascarilla y me coloco mis guantes protectores y ando con un protector también, unas gafas que las coloco encima de las mías para que me dé también protección de, y no vaya a tener contacto con con los ojos, ¿no? Es muy importante establecer estas medidas de prevención que permiten precisamente evitar el
Bueno,
contagio, Max, cuando ha venido creciendo cada vez más este nivel de epidemia.
yo no tengo mascarilla, lo que tengo es una media.
Ya.
Y mira,
Sí, señor.
Carlos y Chacho.
Pero mire, déjeme decirle también que es muy importante una noticia positiva. En la capital de Washington, D.C., ya no hay nuevas muertes por coronavirus en las últimas horas. El registro ha permitido precisamente que se haya disminuido la propagación comunitaria del virus, ha dicho precisamente la alcaldesa
Qué
de la ciudad
bueno.
de Washington, Muriel Bowser. Luego, la gente está muy contenta. Eso permite precisamente que se puedan tomar la reapertura del país,
Qué bueno.
de la ciudad y del estado de una manera mucho más rápida y desde luego va a permitir que la tendencia a la baja en las transmisiones de la comunidad sea una de las mediciones importantes para la que han llamado la fase 1, donde se podría comenzar ya a partir de este viernes la reapertura de los sitios importantes que van a establecer o que han establecido las autoridades de Washington. Luego, eso es una muy buena noticia. Y dice la alcaldesa que estas tendencias continuarán y podremos dar los próximos pasos para la reapertura en la fase 1 en la ciudad de Washington.
Así mismo es. Bueno, y en causa disidencia de la FARC, decretan toque de queda por la pandemia del COVID-19. Es la FARC en Colombia quien decreta toque de queda. ¿Será? Vamos a ver.
Un saludo especial para todos los medios que hacen parte de esta gran red de información en América Latina. Con mensajes alusivos a las FARC, amanecieron paredes y vehículos en 6 municipios del departamento del Cauca al suroccidente de Colombia. En la noche del anterior domingo, sujetos armados recorrieron varias localidades de esta región del país como Silvia, Caldono, Piendamó, Morales, Cajibío y Santander de Quilichao. De acuerdo con denuncias de campesinos e indígenas de la zona, se trata de grupos de disidencias de las FARC que anunciaron otra vez un toque de queda que aplica todos los días de 6 de la tarde a 5 de la mañana, según ellos, a raíz de los desórdenes de algunos integrantes de varias comunidades en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. Ellos se identificaron como integrantes de la Dagoberto Ramos. En corregimientos como Pescador en Caldono, pintaron grafitis alusivos a dicha organización armada, la cual anunció que no va a permitir la reapertura del comercio como bien lo ha establecido el gobierno nacional. A través también de estos panfletos se invita a comunidades de Piendamó, Morales y Cajibío, otros municipios del departamento del Cauca, a respetar las medidas de bioseguridad y restricciones en la movilidad decretadas. Lo que además confirma esto es el poderoso dominio que tienen los grupos irregulares en el departamento del Cauca, que implementan medidas a su antojo sin que el Estado y el gobierno nacional tengan siquiera presencia en estas municipalidades. Para la Alianza Informativa de Emisoras y Medios Virtuales de América Latina, este fue un informe desde Popayán de Rubén Darío Zúñiga.
Bueno, la FARC preocupado porque la gente no se contamine, ¿o es que quieren a la gente en la casa después de las 6?
No, bueno, lo que ha dicho precisamente el colega de Colombia es que hay los grupos disidentes de la FARC, grupos que no entraron en el proceso de paz,
Ok.
del acuerdo de paz con el presidente Santos, y estos grupos todavía siguen delinquiendo, amenazando, torpedeando, amenazando a la comunidad en esta zona del departamento del Cauca. Se ha reclamado por parte de los líderes indígenas y comunidades en general, inclusive autoridades locales, una mayor presencia del ejército del país para que sea controlado esta situación de disidencia de las FARC frente a un conflicto muy fuerte que hay en ese departamento, todo el tema de la minería ilegal, los cultivos de coca y demás. Todo eso ha sido caldo de cultivo para que estos grupos disidentes vuelvan a generar el liderazgo en la comunidad de esta zona del país.
Asimismo, bueno, en California comienza a abrir los centros comerciales según lo que ocurre allí. Ya los están abriendo, ya dicen que no hay ningún problema, así que esto es lo próximo, Carlos Alberto.
Sí, ya el gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado las modificaciones a esa orden de más seguros en casa. Los cambios vienen ahora para los centros comerciales, las tiendas, abrir las puertas, establecer las medidas de recomendación necesarias por parte de las autoridades, continuar con el distanciamiento social y desde luego limitar la cantidad de personas para que penetren en los establecimientos comerciales y usar los equipos de protección personal. Esta es una norma ya establecida por las autoridades locales y estatales, no solamente en los Estados Unidos, también se ha venido implementando ya en Europa, en el caso de España, Italia, las medidas de control respectivas y la protección personal con el implemento importante que se volvió pues de moda en este siglo, es el tapabocas.
Así mismo, es todo el mundo con su tapabocas. Bueno, me río porque el único que no se pone el tapabocas es Trump. Pero él nunca se ha puesto el tapabocas, nunca le pueden tapar la boca. Eso es desde que es presidente.
Ah, sí, claro.
Bueno, señoras y señores, vamos a saludar a esta hora a todos los que están conectados en la plataforma de Noticias Generación News. Migdali Santana, saludos Migdali. Dice que este es el día que hizo el señor. Así que Gira Rojas, saludos desde Florida. Sema Ruiz, saludos desde Tampa. Janet Villegas Bermúdez, saludos desde San Agustín en Florida. Jesús Crespo, saludos desde Connecticut. Margarita Sánchez desde Winter Haven, Florida. Aníbal Santoro dice: en la vida todo es cambio. Este cambio es vida, muy acertado en este tiempo de necesaria esperanza por y para la vida. Sobre el cambio de imagen de Noticias Generación News. Margarita Sánchez dice: los había extrañado. Y Lel Estela dice que Yuberkis Hernández González era la que nos llevaba el desayuno allá en la terapia de la mañana en la 1270 en Orlando. Así que, ¿qué tiempos aquellos con Lela? Un día vamos a invitar a Lela aquí al show. Al show aquí, Carlos.
Sí, el cafecito de la mañana es muy importante,
hay que,
¿no?
Solamente hay que leerle la cartilla porque ella no deja hablar a nadie, ella coge el micrófono ahí. Saludos a Lela. Bueno, señoras y señores, usted está viendo la plataforma de noticias número uno, esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez en la plataforma número uno en noticias en las redes sociales.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Contenta y divertida.
Es Generación News.
Generación News.
Candente y divertida, eso es Noticias Generación News. Vamos a seguir con más noticias en este momento y de otras noticias que tenemos en el día de hoy. Lamentable la indignación por la muerte de un afroamericano en manos de la policía en Minnesota. Ubaldo Lozada nos ampliaba o nos decía esta mañana, un poco más temprano, pero ahora Carlos Alberto Vélez, esta noticia vamos a ampliarla en este momento.
Efectivamente, se ha vuelto viral un video en donde un policía le coloca su rodilla en el cuello de una persona afroamericana, causándole la muerte. Esta muerte de un hombre afroamericano en Minnesota causó realmente, y seguimos en esa ola de indignación en los Estados Unidos después de que circulara ese video en el que se ve a ese policía blanco arrodillado sobre su cuello. El hombre aparece inmóvil en las imágenes antes de ser puesto en la camilla y trasladado en una ambulancia. Varias veces repitió la palabra: no puedo respirar, no puedo respirar. Este incidente recuerda también el caso ocurrido con Eric Gamber, un hombre negro que murió también arrestado en el año 2014 en Nueva York. El alcalde de Minnesota, Jacobo Frey, dijo en su cuenta en Twitter que cuatro oficiales del Departamento de Policía de Minnesota han sido involucrados en la muerte de este afroamericano, George Floyd, y han sido despedidos. Esto ha causado realmente una gran ola de indignación. Sigue la fuerza policial actuando de manera contundente, sin respetar desde luego los protocolos. Desde que se despiden estos policías es porque hubo y realizaron unos protocolos inadecuados.
Carlos.
Y por supuesto, sí, señor.
No, y era es una cosa que no hay forma de explicar esto. O sea, es abusivo. O sea, no podemos decir que era que los policías estaban en peligro. Habían más de un policía y habían cuatro policías, no estaban en peligro, completamente armados. El policía este, el oficial, le puso su rodilla sobre el cuello. Nadie hizo nada para evitar lo que estaba ocurriendo allí. Nadie sacó al policía. El policía siguió pinchando completamente hasta que lo mató. Lo mató,
sí, completamente. Prácticamente lo dejaron sin respiración. Todo esto ocurre en medio de toda esta pandemia. Es un incidente absolutamente desagradable, una fuerza policial excesiva. Todo sucede cuando la policía estaba respondiendo a una llamada telefónica en la que se reportaba un supuesto delito de falsificación. Los denunciantes dijeron que este sospechoso estaba sentado en la parte superior de su automóvil y parecía, dicen ellos, parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. Estos oficiales ubicaron al sospechoso en su auto y se le ordenó bajarse del vehículo, pero el hombre, por supuesto, obtuvo resistencia frente a eso. Los oficiales pudieron esposarlo al sospechoso. Dos oficiales contra una persona, imagínese usted. Y notaron que parecía estar, dicen los policías, sufriendo problemas médicos. Ha anunciado ese comunicado de la policía de Minnesota. Lo cierto es que a esta hora han sido despedidos cuatro policías del departamento de policía de Minnesota por esta situación de fuerza mayor, en el sentido de que han abusado de un hombre afroamericano por su exceso de fuerza. Estos casos se presentan de manera regular en los Estados Unidos y no ha sido realmente poder controlarlos. Algo está pasando ahí, los protocolos no funcionan, los policías van asustados. No sé, esto es una situación bastante compleja, Ray.
Yo pienso, tengo que decir sin justificar a estos policías, vamos a poner el otro punto, que entraron un momento de tensión, o este policía donde entró en shock y quedó ahí pegado y se quedó ahí porque Carlos, había más oficiales. O sea, no había forma de que esta persona que no estaba armado, que no estaba, se convirtiera. O sea, mientras uno lo aguantaba, el otro lo podía haber esposado, pero no. Se le quedó con la rodilla ahí puesta para matarlo. Y de verdad que es increíble, increíble esto. Carlos, nos queda un minuto más de noticia. ¿Cuál es la última noticia que nos queda?
Bueno, la última noticia que nos queda es la que tiene que ver con la encuesta que ha hecho el USA Today y la agencia Ipsos, que está afirmando la encuesta que uno de cada cinco maestros no regresarán a las aulas en el otoño. Esta encuesta dice que de uno de cada cinco maestros es poco probable que vuelvan a la escuela si sus aulas se vuelven a abrir en el otoño. La mayoría de los docentes informaron que trabajan más de lo habitual, casi dos tercios dicen que no han podido hacer su trabajo adecuadamente en un sistema educativo alterado por todo este tema de la epidemia. Esta encuesta, una encuesta separada de padres con al menos un hijo en jardín de infantes hasta el grado 12, encuentra que 6 de cada 10 dicen que es probable que busquen opciones de aprendizaje en el hogar en lugar de enviar a sus hijos a la escuela en este otoño. Casi un tercio de los padres, el 30%, dice que es muy probable que lo hagan. En parte lo que está anunciando esta encuesta es el miedo, el temor de que los niños sean contaminados y no se establezcan las medidas de protocolos sanitarios respectivas para que los niños y los jóvenes regresen nuevamente a las escuelas. Usted sabe, Ray, que le hemos hecho una invitación al superintendente escolar del condado de Miami, Alberto Carvalho. Le mandamos oficialmente una comunicación para que establezca con nosotros un diálogo periodístico en lo que tiene que ver con la gestión desarrollada en el sector educativo por parte de la superintendencia escolar. Hasta este momento no ha sido posible que el señor Carvalho atienda nuestra petición. He hablado varias veces con la asistente respectiva de eso, vamos a seguir esperando hasta cuando al señor Carvalho se le dé la gana de atender a los medios digitales también, pero sí tiene el tiempo para atender otros medios, pero los medios digitales nos ha dejado de último. Seguiremos esperando de todas maneras porque hay fuertes confusiones y hay un interés por parte de la comunidad educativa en el condado de que Carvalho presente su gestión relacionada con todo este tema de la atención a maestros y estudiantes en el tema de la pandemia.
O que renuncie. Si no puede hacer eso, que renuncie. Uno de los dos. Que le dé paso a gente que verdaderamente pueda trabajar en Miami-Dade. Bueno, señoras y señores... espérate, esta no es. Esta creo que es. Vamos a ver. Señoras y señores, la pregunta que tengo para Mr. Carlos Alberto Vélez. Hoy, ahí por casualidad, hoy hay gotitas del saber.
Claro que sí, mire, Rey, hace 83 años en la bahía de la ciudad de San Francisco, aquí en Estados Unidos, a las 8 de la mañana, hace 83 años, queda inaugurado el Golden Gate Bridge.
Oye, qué bueno.
Por, Joseph Strauss. ¿Sí? Lo convierte en la mayor obra de ingeniería en la época. Nos sentimos orgullosos de esta obra de ingeniería importante hace 83 años en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos.
Bueno, mira, qué bueno que me dijiste eso, porque cuando yo pasé por ese puente, voy a tener en consideración que lleva 83 años de construido.
Bueno, para que usted se dé cuenta.
Imagínate.
Para que usted se dé cuenta.
Eso debe estar lleno de moho, debe estar lleno eso.
Bueno, y déjeme decirle también que hace 456 años, más atrasito, en 1564, en el día de hoy, en la ciudad de Ginebra, Suiza, muere un pensador y un teólogo importante, se llama Juan Calvino, teólogo protestante francés durante la reforma protestante, padre del calvinismo, caracterizado por llevar hasta sus últimas consecuencias lógicas la soberanía absoluta de lo que tiene que ver toda esta división del nuevo protestantismo, y desde luego permitió precisamente que este hombre empezara a entender la teología de otra manera. Hace 456 años muere en Suiza Juan Calvino, uno de los teólogos protestantes franceses durante esta reforma protestante más importante realizada en las en el crecimiento de la religiosidad mundial.
Y todavía sus planteamientos siguen dando de qué hablar y siguen siendo controversiales. Así que, pues, 400 y pico de años después, sigue causando controversia Juan Calvino.
Exactamente.
Bueno, Carlos Alberto Vélez, vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News. Les recordamos a ustedes, ustedes están viendo la plataforma de noticias número uno en las redes sociales.
Eres nueva generación. Han cambiado y también la visión. Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Gente divertida. Es Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News, Generación News.